La naturaleza es sumamente hermosa. No solamente provee de la materia prima para realizar actividades económicas, también nos permite sobrevivir y maravillarnos con todas sus formas, como las playas, las montañas, los bosques y un amplio etcétera. Sin embargo, todo tiene una cara oculta, y la naturaleza, tan hermosa como es, también puede ser cruel. Prueba de esto es uno de los fenómenos naturales más devastadores, los terremotos. Pero, ¿qué tan caótico es uno de estos fenómenos? ¿Cómo afecta la rutina de los habitantes de la zona afectada? Y más importante aún, ¿cómo se puede lidiar con la tragedia que causa uno de estos siniestros? Pues de eso se trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Tokyo Magnitud 8.0. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Tokyo Magnitude 8.0, cuya traducción literal es Tokyo Magnitud 8.0. Es un anime original englobado en los géneros drama, tragedia y aventura, con una demografía objetivo del tipo seinen, es decir, para un público maduro mayormente masculino. Esta obra fue producida por los estudios Bones y Kinema Citrus, con el guion de Natsuko Takahashi, Kazuya Murata y Yoichi Kato, bajo la dirección de Masaki Tachibana. La primera emisión del anime fue el 9 de julio del 2009, contando con un total de 11 capítulos, los cuales han sido licenciados por el servicio de streaming especializado Crunchyroll. Para opinar sobre el anime, lo dividiremos por apartados: personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Tokyo Magnitude 8.0. Los personajes de Tokyo Magnitude 8.0 son Mirai Onosawa, personaje femenino, cabello castaño oscuro, lacio y corto hasta el mentón, piel blanca, ojos grises, altura y complexión dentro del promedio juvenil de la serie. Una estudiante de secundaria con una personalidad un poco complicada y brusca. Su voz en japonés fue hecha por Satomi Hanamura. Yuki Onosawa, personaje masculino, cabello castaño oscuro, lacio de corte promedio, piel blanca, ojos grises, altura y complexión dentro del promedio infantil de la serie. Un niño sumamente enérgico y tierno. Su voz en japonés fue hecha por Yumiko Kobayashi. Mari Kusakabe, personaje femenino, cabello castaño, lacio, largo recogido en una coleta, piel blanca, ojos café oscuro, altura y complexión dentro del promedio adulto de la serie. Una mujer noble, cariñosa y altruista. Su voz en japonés fue hecha por Yuko Kaida. Aquel día, los hermanos Mirai y Yuki fueron a dar un paseo a la isla artificial de Odaiba. Todo apuntaba a que sería un día tranquilo y pacífico. Sin embargo, el destino tendría planes muy diferentes para la ciudad de Tokio. Un temblor de 8 grados en la escala de Richter golpearía a la ciudad sin previo aviso. Lo que parecería un simple paseo, ahora es una travesía para volver a casa. ¿Podrán estos hermanos llegar a salvo? Los puntos buenos de esta obra son su atención a los detalles. Cada uno de los capítulos de esta obra está increíblemente bien cuidado. Vas a necesitar bastante atención, pero esta obra es tan atrapante que no será difícil conseguirlo. Y este punto tiene que ver con el siguiente: su documentación. Este anime quiere ser lo más realista y dramático posible. Para conseguirlo, se han apoyado de una de sus mejores aliadas, la ciencia, su guión y su premisa. Si bien existen varias películas y series sobre los desastres naturales, la mayor parte de ellas son pura ciencia ficción, efectos especiales y acción vacía. Este no es el caso de Tokyo Magnitude 8.0, el cual tiene un guión y una premisa bastante sólidos y bien estructurados. el desarrollo de la historia. Esta obra nunca se detiene. Siempre hay algo ocurriendo en la pantalla. La historia nunca se estanca e incluso podemos ver el cómo se desarrollan los personajes a lo largo de esta obra. Y por último, su emotividad. No voy a negarlo, esta obra es increíblemente conmovedora, al punto de que duele. Pero eso también muestra la calidad que tiene este anime. Así que tengan sus pañuelos a mano. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está su estética. Esto principalmente en lo que respecta al diseño de sus personajes, debido a que le restan un poco de impacto a las escenas. Y si bien este efecto es mínimo, es un punto a considerar. Y por último, el hecho de que es un poco pesada. Esto está relacionado con el drama y los detalles que tiene esta obra. Y es que, si bien no te va a agotar mentalmente, ciertamente vas a necesitar un descanso entre capítulo y capítulo, en especial al llegar al final de la obra. En conclusión, le doy a Tokyo Magnitude 8.0 una calificación de 4.9 ranas de 5. Tokyo Magnitude 8.0 es uno de los animes que más me han hecho llorar. Y por lo que he visto durante la documentación de este capítulo, incluso el público nipón lo considera aún más triste que la famosa Shigatsu wa Kami no Uso. Por lo que mi mayor recomendación es que tengas pañuelos a mano para verlo. Esta obra es uno de los mejores dramas que puedes encontrar en el género. Y podría decir mucho sobre él, pero prefiero que disfrutes de esta historia tal y como yo lo hice. Sin duda alguna, recomiendo este anime muy ampliamente, tanto para principiantes como para los consumidores más experimentados. Y es que es tan buena, que es una de esas obras que deberías ver por lo menos una vez en tu vida. Pero ahora te toca elegir. Ir a ver Tokyo Magnitude 8.0 y regresar a mi opinión en extenso, o quedarte y comerte algunos spoilers. De igual manera, te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de este anime. Lo voy a repetir. Tokyo Magnitude 8.0 es de los mejores dramas que hay. Seguramente algunos de ustedes habrán visto otro anime que trata una temática similar. Estoy hablando de Nihon Shimbutsu, mejor conocido como Japón se hunde. Y déjenme decirles esto. Japón se hunde no es ni la mitad de bueno que es Tokyo Magnitude 8.0. No solamente por los aspectos técnicos, es decir, el guión y la composición de la serie, sino también por el realismo, pues el equipo de trabajo que realizó esta obra tuvo una amplia documentación para darle veracidad a esta obra. Vale, al final es un anime y por lo tanto es ficción, pero aún así, la obra no se siente forzada o excesivamente dramática. Y esta es la razón por la cual es tan fácil de empatizar con la historia. Aunque no lo voy a negar, eso duele. Pero vayamos por parte y en orden. El inicio es directo. Mirai recibe al espectador con las palabras: odio esta ciudad, odio mi casa, odio a mis padres. Todo debería ser simplemente destruido. O al menos, eso pensaba. E inmediatamente después de eso podemos escuchar las sirenas y las malas noticias narradas por la típica voz y distorsión de una radio o una televisión. Pero lo más impactante es ver la ciudad destruida, el caos que se adueña de ese lugar, ver a quienes trabajan para salvar a los civiles y ver a aquellos para los cuales ya es demasiado tarde. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, retrocedamos el tiempo y veamos el inicio del día, centrándonos en nuestra protagonista. Seré directo, Mirai no es exactamente un personaje carismático, pero esto tiene una explicación simple. Después de todo, está en la secundaria. Me atrevo a decir que la apatía, inseguridad y esa pizca de pesimismo que están presentes en ella son bastante comunes en esta etapa. así que es un personaje bastante realista. Pero ella no está sola en esta historia, pues estará acompañado de su hermano menor, Yuki, un niño bastante promedio, cariñoso, juguetón y curioso, todo lo contrario a su hermana. Un interesante contraste. Además de ver estos dos personajes principales, el capítulo 1 muestra un poco de la dinámica de su casa, los típicos problemas entre sus padres, la distancia presente entre la familia y, por supuesto, el anhelo que tiene Yuki por la unión que tenía la familia en un pasado. Muchos ingredientes que ayudarán a este drama más adelante. Es hora de hablar del día en que todo pasó. Aquel día, Yuki le pide a su madre ir a una exposición de robots. Debido a cuestiones laborales, la encargada de llevarlo a este lugar es Mirai. Esto aprovechando que eran vacaciones de verano. Y si bien ella no quería hacerlo, al final termina accediendo, aunque de mala gana. El lugar al cual tienen que ir es Odaiba, una isla artificial dedicada al entretenimiento y turismo, ubicada en la bahía de Tokio. Este será un dato importante para más adelante. Después de la exposición, Yuki propone ir a comprarle un regalo a su madre, porque el día anterior había sido su cumpleaños. Así que van a un centro comercial. Mirai cada vez se molesta más. Después de todo, su día había sido bastante malo. A la salida del centro comercial, Yuki y Mirai se separan, porque tanto Yuki como Mirai habían ido al baño, obviamente a baños diferentes, y por razones diferentes. En este momento a solas, Mirai vuelve a tener este diálogo interno en donde predomina la inseguridad hacia el futuro y la molestia con el presente. Un tema que es bastante recurrente en la obra. La salida más fácil a la cual llega en su frustración es la de pedir que todo sea destruido, porque así las cosas serían más fáciles. Pero recuerden, hay que ser cuidadosos con lo que deseamos. Justo después de ese deseo egoísta, la tierra se sacude de forma violenta. El caos comienza a apoderarse del lugar. El centro comercial colapsa, al igual que las demás construcciones alrededor del área afectada. El ruido de la tierra, el concreto, el acero y los cristales es tan fuerte que ahoga los gritos de Mirai, la cual solo puede pensar en su hermano, quien sigue dentro de aquel centro comercial. O mejor dicho, de lo que era. Todo sería más fácil si esto se destruyera. ¿Estás segura de eso? Después de unos difíciles segundos, el terremoto se detiene. Pero esto es solo el inicio del drama. Mirai se levanta del suelo y observa alrededor. Es capaz de ver los daños y la tragedia que ha provocado el terremoto. No solo por el panorama que ha quedado irreconocible, sino también por las personas heridas, y aquellas que solo podemos suponer, debido a los planos que nos muestra la obra, han tenido un desenlace fatal. Mirai se queda totalmente paralizada. Pero esto no dura mucho. Su sentido del deber se activa y decide aventurarse dentro de lo que queda del centro comercial. Aquí no solo debe enfrentarse a su propio estado de shock, sino también al de las demás personas. Mientras ingresa a la estructura, choca con algunas personas que van de salida. Trata de preguntar por su hermana, pero es totalmente ignorada. Aunque esto no la detiene, y continúa adentrándose en la incómoda y dañada estructura. Encuentra el baño más cercano, pero Yuki no está ahí, por lo que se ve obligada a adentrarse más. En este punto, uno de los guardias del centro comercial trata de detenerla, debido a que la zona a la cual se dirige está en llamas, un incendio provocado por el terremoto. Mirai no es capaz de decirle mucho al policía porque justo en ese momento se produce una réplica. Una réplica es, en términos muy simples, un movimiento telúrico, un temblor de menor intensidad que el movimiento inicial, pero que puede ser incluso más problemático que el sismo inicial. De hecho, esto se va a repetir bastante a lo largo del anime. En cuanto la réplica inicia, Mirai se cae al suelo y se cubre la cabeza con las manos. La estructura está deteriorada, por lo que no es capaz de resistir este nuevo movimiento. Parte del techo colapsa en la zona donde cayó Mira. Para su buena suerte, alguien se acerca a ella y la salva de ser aplastada. Esta no es la primera aparición de Mari, pero a partir de aquí obtendrá relevancia en la historia. Mirai y Mari hacen las presentaciones pertinentes. Mirai y Mari hacen las presentaciones pertinentes. Entonces, la mujer decide ofrecerle su ayuda a Mirai. Después de todo, ella es solo una niña. Necesita a un adulto. Nuestras protagonistas continúan avanzando. Preguntan a las personas que van hacia la ruta de evacuación, sin encontrar respuesta. Al menos, al principio. Pues después de un rato, unas personas les dan una pista. Algunos niños fueron vistos en el primer piso. Esa es la próxima parada. Pero las cosas no serán tan fáciles. Antes de llegar al primer piso, nuestras protagonistas se encuentran con unas escaleras en malas condiciones. Mirai, impulsada por la culpa, decide usarlas, poniéndose en grave peligro. Por suerte, no está sola. Y es salvada nuevamente por Mari, la cual la reprende, provocando que Mirai explote colérica ante la idea de que Yuki esté herido, o peor. Esta misma culpa la impulsa a correr de forma descuidada por el lugar. Mari la alcanza y trata de reconfortarla, logrando un poco de tranquilidad. Una que no dura mucho tiempo. Llegan a las jugueterías del primer piso. El contraste de los juguetes y el escenario hacen de la escena algo incómodo y difícil de ver. Y esto no hará más que empeorar. Nuevamente ocurre una réplica, la cual no genera demasiados daños. Así que Mira y Mari avanzan, encontrándose con un grupo de personas sacando a un niño de los escombros. Ellos dan las malas noticias y hacen pensar que la posibilidad de que Yuki esté muerto sea la más probable, al menos en la mente de Mira. Sin embargo, no es un buen lugar para flaquear, menos considerando el hecho de que han ocurrido dos réplicas, las cuales han comprometido aún más la estructura. Mari vuelve a calmar a Mira, diciendo que lo mejor es salir de ese lugar. Después de todo, es probable que Yuki esté bien, y que por lo tanto esté evacuando el lugar. Con esto en mente, estas dos protagonistas se dirigen a la salida del lugar. Y aquí podemos notar la atención de los detalles que tiene este anime. Al pasar cerca de una tienda de conveniencia, Mira recuerda que antes de separarse le pidió una bebida a Yuki, por lo que le pide a Mari revisar el lugar de forma rápida. Recordemos que también hay un incendio cerca de la zona, así que el humo es un factor a considerar. Nuestras protagonistas entran en la tienda gritando el nombre de Yuki. Escuchan la voz de una mujer, la cual se encuentra atrapada debajo de unos estantes. Y después de ella, podemos oír la voz de Yuki. Después de levantar el estante, los hermanos al fin se reúnen. Una escena emotiva que no puede durar mucho, pues hay que moverse rápido. Al salir del centro comercial, la lluvia comienza a caer sobre la zona devastada, empeorando la situación y generando una atmósfera aún más deprimente. Nuestros personajes obtienen refugio de la lluvia. Al fin, un pequeño momento de tranquilidad. Mira, trata de llamar a casa. Sin embargo, esto es imposible de lograr. Aunque, por otro lado, son capaces de ver las noticias en el teléfono de Mari. Así que es momento de saber más sobre las características de este siniestro. En pro de la brevedad, voy a hablar de esto muy en síntesis. Recordemos que la zona en la cual estaban estos personajes es Odaiba, una isla artificial ubicada en la bahía de Tokio. De acuerdo con el anime, el epicentro de este terremoto fue al norte de la misma bahía, demasiado cerca de donde se desarrollaron los eventos antes relatados. El terremoto tuvo una magnitud de 8.0 en la escala de Richter y provocó grandes estragos en la ciudad. Para tener una perspectiva más amplia, el terremoto y tsunami del 2011, ocurrido en la zona de Tohoku, Japón, fue de 9.1 grados en la escala de Richter. Y más recientemente, en febrero del 2021, hubo un terremoto de 7.1 grados en el área de Fukushima, Japón. En algún momento me gustaría hablar más de la ciencia detrás de este anime, pero por ahora quiero que consideren estos dos eventos reales y noten que este anime, del 2009, puede llegar a ser muy realista. Pero regresemos a la historia. Mari y los niños tienen un pequeño momento de calma, comen pastel y duermen un poco. Al día posterior del sismo, Mirai y Yuki despiertan. Mari no está. Por lo que los niños comienzan a planear qué deben hacer para volver a casa. Los hermanos viven cerca del parque Kinuta, y por lo que pude investigar, de Odaiba hasta la casa de los personajes hay una distancia de más o menos 20 kilómetros. Aunque claro, esta estimación no contempla todas las posibles desviaciones que deben tomar debido al terremoto y los estragos. Tomando en consideración que aún no hay servicio de teléfono, y con la incertidumbre de no saber si sus padres están bien, la actitud agresiva de Mirai vuelve a hacerse presente. Cosa que hasta cierto punto es comprensible. Después de todo, la situación es en extremo estresante. Y lamentablemente, aún no termina. Mari regresa después de un tiempo. Evidentemente, no iba a dejar a estos chicos solos. Ella regresa con algo de comida y bebida, aunque la sola presencia hace que Mira se sienta conflictuada. En primer lugar, ella siente cierto alivio por la presencia de un adulto. Después de todo, Mirai apenas tiene 13 años. En segundo lugar, está preocupada por la posibilidad de ser una carga. Después de todo, recordemos que Mari también tiene familia, y el estar ahí representa, según Mirai, una pérdida de tiempo. Y en tercer lugar, está el hecho de que Mirai desconfía de los adultos, debido a la relación que tiene con sus padres, y también por la pubertad. Decir eso me hizo sentir viejo. El regreso a casa no será de inmediato. Antes, se debe tener más información sobre la situación, la cual es, previsiblemente, muy mala. El transporte está detenido. Los caminos principales están cerrados o en pésimas condiciones. Además, hay incendios y las réplicas. Pero hay una pequeña esperanza. El principal problema de los personajes actualmente es que están en una isla artificial, por lo que lo primero es cruzar ese cuerpo de agua. Convenientemente, la Guardia Costera, como parte de los protocolos de crisis, llegan con barcos para transportar a los civiles, por lo que nuestros protagonistas tienen que comenzar a moverse hacia los muelles. Durante el traslado, una vez más, observamos lo bien construida que está la serie. Primero, la personalidad de Mari, desde la primera aparición de este personaje y hasta ahora, nos deja ver a una mujer sumamente amable y optimista. No duda en ayudar a quien pueda, aun si es peligroso, y esto es una constante. Segundo, la trama incluye muy bien temas como la psicología de masas, por ejemplo, el efecto espectador, la razón por la cual nadie se detiene a ayudar a la señora con el carrito. La razón por la cual nadie ayuda a la señora con el carrito de bebé es porque ninguno tiene un verdadero incentivo para hacerlo. Y al ver que hay mucha más gente que podría hacerlo de forma individual, ninguno se siente lo suficientemente responsable para hacer algo. Y también vemos la conducta de rebaño, caminar sin detenerse, aun si lastiman a la gente que se encuentra en su camino, tal y como le sucede a Mirai o a Yuki. Como si esto no fuera suficientemente problemático, en medio del trayecto ocurre una réplica, la cual hace colapsar otras estructuras, alimentando el pánico de la gente y haciendo que la histeria aumente. Después de todo esto, los tres protagonistas llegan al muelle, y debido a que son dos niños y una mujer, consiguen subir a uno de los botes. Una pequeña victoria. Muy, pero muy corta. Cerca de la zona de abordaje hay un puente, el Rainbow Bridge, el cual ha estado en llamas desde el día anterior. Sumado a esto, debemos considerar que ha experimentado el terremoto inicial y cuatro réplicas, por lo que termina por colapsar, generando una gran ola, la cual voltea uno de los botes de rescate y perturba el bote en el cual viajan nuestros personajes. Una experiencia tan fuerte que incluso hace titubear a Mari. Por suerte, Esto no pasa a mayores. Los protagonistas llegan al muelle de Hinode, pero no hay tiempo de descansar. Como parte de los protocolos de emergencia, nuestros protagonistas deben dirigirse al parque de Shiba, ubicado a casi 2 kilómetros de donde están. Así que la travesía continúa. En este camino seguimos viendo esta difícil dinámica entre los hermanos. Yuki, tratando de hacer sentir mejor a Mirai con esta calidez infantil que tiene. Y Mirai, siendo más bien fría y cortante. Aunque esto está sumado al hecho de que ella no se encuentra bien del estómago. Primero ampollas y ahora esto. Eso y los efectos relativos al temblor. Sin duda, un muy mal día. Que apenas está empezando. Lo primero que ve Mirai y compañía al llegar al parque de Shiba es la cantidad de gente que hay ahí. Pero Mirai tiene cosas más importantes que pensar, así que corre en dirección a los sanitarios, los cuales tienen largas filas. Y como a nadie le gusta esperar, aparecen ciertas personas que invaden los lugares establecidos, lo que provoca un altercado físico. Llegados a esta penosa situación, y considerando que Mirai incluso se aguantó durante una réplica, no queda de otra que tragarse el orgullo y usar aquel baño desechable que le dio Mari. Una vez más, una pequeña victoria. Tal vez. Ahora bien, antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño apunte. Admito que la primera vez que vi este anime, yo estaba un poco apático con respecto al personaje de Mirai. Y aún con eso, admito que me sentí muy mal por ella, por todas las pequeñas desgracias que le pasan durante el capítulo 4. Regresando a la historia. Esta breve parada en Shiba es bastante problemática, pero ilustrativa. Una vez más, vemos el comportamiento de las masas ante esta terrible situación, y el cómo lo peor de la sociedad sale a la luz, volviendo más distópica la situación. Además, esta obra consigue hacerte sentir escalofríos, sin usar algo explícito. Con esto me refiero a la escena donde vemos una pequeña plazuela con varias bolsas de cadáveres en fila. Sin haber algo demasiado gráfico, esta escena me sacudió bastante. Esto por el contraste no solo con la obra, sino con la visión cotidiana que se tiene, pues generalmente los parques son lugares de esparcimiento, de tranquilidad y alegría. Pero en este momento, la situación obliga a darle estos usos que son, cuando menos, poco comunes y sobre todo, tétricos. Después de esto, vemos como lo que era un momento de tranquilidad se viene abajo. La frustración de Mirai explota contra Yuki, el cual solo trataba de ayudar. Mirai llega a culparlo de la situación, lo que lastima a Yuki, el cual huye sin pensarlo demasiado. Mirai tarda un poco, pero después de unos momentos, al fin va detrás de él. Cuando lo alcanza, Yuki cuenta que trataba de ir a la Torre de Tokio. Quería usar la altura para buscar su casa. Después de todo, la frustración de Mirai y la tristeza de Yuki tienen un componente en común: la incertidumbre hacia la situación de sus padres. Recordemos que ellos no han podido contactarlos, y evidentemente sus padres tampoco los pueden llamar. La posibilidad de que ellos estén muertos es alta. Mirai lo sabe. Yuki también. Así que ambos lloran un poco. Dejan salir estos sentimientos negativos para purificarse. Pero recordemos que esto es un drama. Mientras Mirai buscaba a Yuki, hubo otra réplica. Hasta ahora van 6, y el terremoto principal. Por lo que es obvio que los daños se acumularon sobre las estructuras que ya estaban comprometidas. Mientras los chicos se abrazan, un fuerte ruido suena, similar al de aquel puente que colapsó. Las escenas son más que claras. Este ruido viene de la Torre de Tokio. Esa construcción de 332.9 metros de altura y con un aproximado de 4.000 toneladas está a punto de caer, y lo hará sobre el parque de Shiba. Los niños solamente pueden ver cómo ese monstruo de metal se acerca, así que comienzan a correr por sus vidas. Escuchamos el caos, el pánico, los gritos. Yuki suelta la mano de Mirai. Mirai se paraliza buscándolo. Una sombra cruza el cielo y vemos un pedazo de concreto que se acerca rápidamente hacia Mirai. Pero antes de que la tragedia pase, Yuki se lanza salvando a su hermana. Y de paso, nos detiene el corazón al hacernos creer que no fue un salvamento, sino un sacrificio. Mirai le grita desesperada a Yuki, el cual le responde después de unos momentos. Así que nuestro héroe solo se lleva un golpe en la cabeza. Sí, sí, solo eso. Debido a la hora, los protagonistas deben buscar refugio, el cual se encuentra en la escuela a la que asiste Mirai, la Academia Femenina Rika, la cual creo que podría estar basada en la Keio Shotabu Junior High School, aunque esto es solo una suposición. Una vez más, aparecen los contrastes. La propia Mirai lo dice. Esto no parece una escuela. Es algo completamente diferente. Pero aunque lo ve, no es capaz de entender la magnitud. Y creo que habría preferido quedarse en la ignorancia. Pero eso ya no es posible. Pues al tratar de enseñarle, tanto a Yuki como a Mari, su lugar favorito, Mirai comete un grave error. Pues al abrir las puertas del gimnasio se topa una vez más con la parte más cruda de la situación. Aquel bello edificio fue transformado en una especie de morgue improvisada. Pero eso no es lo peor, pues en ese momento Mirai cruza mirada con una de sus amigas, la cual está al lado del cadáver de su madre. Los ánimos que tenían gracias a la plática del camino se desploman súbitamente. Es en esta clase de escenas donde la obra nos muestra cuán frágiles somos en realidad. Mirai no puede hacer nada por su amiga. Ninguno de ellos realmente puede hacer nada. Pareciera que cualquier intento será inútil. Y todo es tan frustrante. Esto, al menos en primera instancia. Pues así como las crisis sacan lo peor del ser humano, también muestran que ante la tragedia, la gente se unirá y ayudará entre sí. Desde mantenerse seguros, lejos de las zonas peligrosas por las réplicas, hasta ofrecer una comida caliente, una botella de agua, o solamente llevarlos a un lugar más fresco. En este capítulo vemos el caso de Furuishi-san, un hombre mayor que perdió a sus dos nietos en el terremoto principal, y cuya esposa se encuentra un poco inestable debido a esto. Y aún con eso, él no ha dudado en ayudar a los demás. Esto tiene que ver con cierto sentimiento de responsabilidad, pues sus nietos eran jóvenes, no debieron morir. Él, al ser viejo, debió ser el que muriera. Pero ya que no pasó, tiene la obligación de ayudar, en especial a los más pequeños, como Mirai y como Yuki. Ah, sí. El ser humano es frágil ante ciertas situaciones, pero hay otras en las cuales puede ser mucho más resistente de lo que pensamos. Luego de la difícil noche, llega la mañana. Mirai obtiene otra pequeña victoria, pues al fin puede ponerse zapatos cómodos. Recordemos que esa había sido una pequeña y dolorosa complicación capítulos atrás. Y después de estas desviaciones, que se han visto obligados a tomar por los desastres del terremoto, hay que seguir el camino a casa. La siguiente parada es Asabu, Yuban, un distrito residencial y comercial. Debido a que el trabajo de Mari es cerca de ahí, todo parece ir bien. Hasta que Mari escucha que en Sangenhaya, distrito en donde está su casa y obviamente su familia, hay una gran cantidad de incendios. Esto altera en gran medida a Mari, la cual intenta desesperadamente conseguir información. Primero intenta llamar por teléfono, pero no lo consigue, busca en las noticias, pero nada. Incluso va a una estación de policía cercana. Todo es en vano. Los niños intentan convencerla de que vaya a su casa, que los deje solos, cosa que evidentemente Mari rechaza. ¿Cómo podría dejar a unos niños solos a su suerte? Sería impropio de ella, sería inmoral. Mari continúa caminando, seguida por los niños. Llegan al edificio donde está su oficina, el cual está claramente dañado. Incluso, parte de un edificio cercano cayó en las motos del servicio en donde trabaja Mari. Los protagonistas suben a la oficina de Mari. Justo entonces, hay una nueva réplica. Por suerte, no pasa nada. Sin embargo, no todo está bien. Mari colapsa mientras trataba de llamar por teléfono. Al inicio del capítulo 5, ella se veía ya un poco débil, y el estrés de la situación pudo haberla descompensado. Y como si esto no fuera suficiente, los chicos escuchan el ruido de un bat metálico siendo arrastrado por las escaleras del edificio. Lo siento, no tengo presupuesto para efectos especiales. En fin, Aya-chan, una chica que trabaja con Mari, entra en la oficina. Los chicos están escondidos y cubrieron a Mari con una especie de manta. Aya no sabe qué está pasando, así que se pone en guardia con el bat de béisbol. Mira y grita, haciendo que Aya termine asustada y en el suelo. Después de esto, Aya comienza a brindarle a Mari primeros auxilios. Esta despierta luego de una horrible pesadilla relacionada a su familia y los incendios, que es preferible ver a solo ser narrada. Mari descansa un poco, se recupera. Pregunta por los niños, los cuales no están. Tal parece que esa promesa que se hicieron en el capítulo 2 simplemente no sirvió de nada. Mientras esperan, Mari y Aya platican. La primera pregunta por los incendios, pero no consigue mucho, al menos no de Aya, pues poco después, las noticias, tanto del radio como de la televisión, hablan de esto. La situación se ve mal. Y como nunca es suficiente drama, una nueva réplica llega. Esta vez, Mari termina levemente herida. Y mientras las chicas se reincorporan, escuchan y ven el cómo se colapsa un edificio vecino. Esto activa el sentimiento maternal y protector de Mari, la cual elimina por completo las dudas que tenía sobre el abandonar a los niños. Ella simplemente no puede hacerlo, y sale de la oficina rápidamente para buscarlos. Durante el trayecto, Mari tiene algunos flashbacks relacionados a su difunto esposo. Estos le dan un poco más de fuerza para seguir buscando a los niños, los cuales aparecen al final de la calle, empujando una motoneta, con la intención de que Mari la use. Pero cuando ella llega hasta ellos, se niega a usarla. Después de todo, los tres no pueden viajar en una motoneta. Mari confía en que su hija y su madre están a salvo, así que no hay razón para dejar a los niños solos. Creo que no lo he dicho, pero el personaje de Mari es sin duda alguna mi favorito de la serie. Pero ya es hora de los robots. No hablo de mechas o algo así, sino de robots de rescate. Un modelo ya mostrado en el capítulo 1 durante la convención de Odaiba. Y uno nuevo, grande y poderoso, que es capaz de levantar parte de los pesados escombros. Ambos utilizados en las maniobras de rescate. En esta parte conoceremos a Kenta, otro fanático de los robots, el cual llama la atención de Yuki y genera algunos celos de hermana mayor. El caso de Kenta es, cuando menos, interesante. Es un personaje que aparece solo en este capítulo, y no solo te provoca un nudo en la garganta debido a la historia de cómo los robots ayudaron a salvar a su familia, sino que tiene un impacto directo en Mira. En primer lugar, porque Kenta sabe qué quiere hacer a futuro, mientras que Mirai no tiene ni la más remota idea sobre ello. Cosa irónica considerando que su nombre significa eso, futuro. Y es que incluso pareciera que Mirai evita cualquier pensamiento que tenga que ver con el futuro. Evidentemente, esto es por la ansiedad e inseguridades que le provoca. Y en segundo lugar, este chico la hace reflexionar sobre la relación con sus padres, porque a pesar de que no tienen una relación perfecta, aun cuando pueden molestarle, ella realmente los quiere, así como también quiere a Yuki. Y ya que hablamos de Yuki, a lo largo de este capítulo habrán visto que él no está del todo bien, pero eso no es impedimento para que, aun con el riesgo que implica, vaya detrás de uno de esos robots rana. Aunque, sin duda, Kenta lo agradece, pues es Yuki quien observa que Kenta fue detrás de uno de estos robots, justo en una zona en la cual cayó un edificio. Kenta, de una forma totalmente irresponsable, se expone para salvar a este robot, obligando a que Mirai vaya en su rescate, y también que Yuki tenga que ir a buscar a Mari. Después de una escena un tanto tensa, una herida en el caso de Mirai y un fuerte regaño por parte del personal de rescate, es momento de seguir. Los protagonistas comienzan a caminar. Mirai le ofrece la mano a Yuki, el cual colapsa por completo. Es momento de hacer una advertencia. El capítulo 8 es el más confuso de toda la obra. Ese es su objetivo, y más adelante veremos el porqué. Ahora bien, el colapso de Yuki es sumamente preocupante. Todo el capítulo 7 había estado mostrando ciertos síntomas, mismos que el pequeño niño trataba de contener. Sin embargo, ha llegado a su límite, debido a que esto excede las capacidades de Mari, ella toma la decisión de pedir ayuda médica, lo que nos lleva a ver una de las peores zonas después de un siniestro de esta magnitud, un hospital. Como verán, la obra tiene como objetivo hacernos ver todos los puntos de vista alrededor de esta catástrofe natural. Esta parte es una de las más duras, por la cantidad de heridos, por el estrés del personal médico, debido al triaje y por la desesperación de pacientes y familiares. Todo captado desde el punto más realista posible. Ahora sí, ¿por qué he dicho que este capítulo es confuso? Bueno, esto es porque ciertas secuencias de este capítulo son contradictorias. Porque por un lado Mirai ve a Yuki en una camilla claramente muerto, despertando al poco rato en la sala de espera a un lado de Mari, haciéndonos creer que eso solo fue un sueño. Y por otra parte, se muestra que después de una larga cirugía, Yuki muere. En esta, en específico, se ve claramente que Mirai está mucho más triste. Pero al igual que en la primera, ella despierta poco tiempo después. Mirai, algo aturdida, camina por los pasillos del hospital. Y entonces, ve un milagro. Yuki está corriendo y jugando con otros niños. Mirai se siente aliviada. Y es que aún con la actitud que ha tenido con Yuki durante toda la obra, ella realmente lo aprecia y quiere cuidar de él. Así que este reencuentro es muy conmovedor. Tanto para nosotros como para la propia Mirai, la cual ha cambiado un poco, haciendo de esta relación de hermanos algo mucho más cercano y cálido. Al menos por ahora. Y pasando de esta parte, es hora de concentrarnos en el problema de Mari. Recordemos que ella debe llegar con su hija y su madre. Ella está aún más intranquila, debido a que en las noticias escucha que los incendios de Sangenjaya fueron mucho más problemáticos de lo que había visto anteriormente. Tanto así que se vieron obligados a evacuar la zona residencial. Si antes no tenía tanto miedo respecto a los incendios, en este momento lo único que tiene es preocupación. Después de reencontrarse con Mirai y Yuki, nuestros tres personajes continúan su camino hacia Sangenjaya. Mirai está mucho más tranquila, por lo que ahora ella es quien tranquiliza a Yuki y a la propia Mari, diciendo que todo está bien, que solo es cuestión de tiempo. Pero una vez más, esto es un drama. Y las cosas no pueden ser tan buenas. Al llegar a Sangenjaya, lo único que se puede ver es destrucción y dolor. La mayor parte de las construcciones fueron devoradas por el fuego. Se ven los letreros que señalan que hubo gente que murió aplastada por sus propias casas. Esto asusta aún más a Mari, la cual necesita saber qué pasó. Entonces, llegan a la calle donde está su casa, y al igual que en su pesadilla del capítulo 7, encuentra una casa destruida por el fuego. Por si no fuera suficiente, Los vecinos de la zona le dicen que todo fue muy rápido, que una estación de gas cercana explotó, dejando esa área en las actuales condiciones. Mari colapsa en llanto. Los niños no pueden evitar sentir culpa. Mari pudo llegar antes si no tuviera que cuidar de ellos. Pero eso tal vez no habría servido de nada. Sin embargo, hasta no haber cuerpos, no se puede decir que ellas están muertas. Debido a la insistencia de Yuki, Mirai pregunta a unos voluntarios, los cuales mencionan que la primaria Kimiuma está siendo usada como morgue y refugio, por lo que lo mejor sería buscar ahí. Al llegar, las cosas simplemente se ponen peor. El primer lugar al que van es la morgue. La descripción que hacen los niños encaja con dos de las víctimas, así que deben entrar a la morgue. La atmósfera se vuelve sumamente densa. Y nuevamente, Mari cae de rodillas. La situación es tan difícil que no es capaz ni de reconocer los cuerpos apropiadamente. Entonces, Yuki, la luz de esta obra, comienza a decirle a Mirai que él no cree que Hina esté muerta, que deben buscar más. Mirai le sigue la corriente. Buscan por toda la primaria y en este trayecto descubren que ese no es el único refugio. Con esta información, los dos hermanos van al jardín de niños más cercanos, en donde el milagro ocurre. Hina está a salvo y se reencuentra con su madre en una escena simplemente hermosa. Además de eso, obtienen una pista más, por lo que es hora de ir al hospital, en donde se encuentra la madre de Mari, herida, pero a salvo. Al llegar, se encuentran con una nueva dificultad, pues debido a la falta de personal, le piden a Mari que cuide de su madre. Los niños comprenden que es hora de decir adiós. Mirai habla por última vez con Mari, y como esto no es suficiente, le deja una pequeña nota con Hina, antes de subir al transporte que al fin los llevará a casa. De esta forma, los chicos rompen la promesa con Mari, pero es necesario. Y durante esta secuencia, la obra nos comienza a decir que algo no anda del todo bien. Yuki le pregunta a Mirai, ¿qué harías si yo muriera? Ella contesta que todos estarían tristes si eso pasara, que él no debería ni de mencionarlo, porque es doloroso. Después de esto, pareciera que al fin todo está terminando. Mirai incluso habla del futuro, de lo que quiere hacer el resto del verano. Se muestra optimista por primera vez. Después del viaje, los chicos llegan al parque cercano a su casa. Ella se encuentra con una amiga, Mirai la abraza y llora. Hablan un poco. Y la chica le dice que sus padres están bien, que están a salvo. Bueno, su padre está levemente herido, pero dada la situación, eso es lo de menos. Los niños van a la escuela para al fin encontrarse con su madre, o eso esperaban. Pero su madre fue a casa y Yuki no está cerca, por lo que la reunión debe posponerse. Mirai comienza a buscar a Yuki con ayuda de Itsuki, el mejor amigo de Yuki, con el cual sembró un árbol de castañas en el primer capítulo de la obra. Después de un rato, Mirai encuentra a Yuki, pero las cosas raras vuelven a pasar. Yuki aparece y desaparece de un momento a otro, hablando solo con Mirai, la cual está mucho más nerviosa que antes, pero sin una razón aparente. A estas alturas, la respuesta es obvia. Las cosas se desarrollan de este modo. Itsuki lleva a Mirai a su casa por el diario del árbol de castañas que tenía con Yuki. Sin embargo, la casa de Itsuki está bastante comprometida a nivel estructural. Y como una broma cruel del destino, justo cuando todos están ahí, la estructura se parte a la mitad. Mirai es capaz de salvar a Itsuki, pero es justo en ese momento que la ilusión se quiebra. público más fiel a este podcast ya habrán visto la relación. Y es que la situación de Mirai es muy similar a la de Yuki Takeya, de Gakkou Gurashi. Con esto me refiero a que debido a un evento traumático, ambas tuvieron este periodo disociativo como mecanismo de defensa. En el caso de Gakkou Gurashi fue la muerte de Megune. En este caso, es la muerte de Yuki. Al igual que la obra, he escondido ciertos detalles. Verán, desde el capítulo 5, Yuki ya se encontraba mal. En ese episodio, posterior al colapso de la Torre de Tokio, podemos verlo sobando su cabeza y viendo su mano, como si buscara sangre, debido al dolor. Incluso, se le ve más cansado. Esto es aún más notorio en el capítulo 7, en donde presenta mayor debilidad. Llega a vomitar, e incluso tiene problemas para recordar algunas cosas. Además de esto, en el reencuentro de Mirai con Mari, ella solamente menciona el nombre de Mirai. En ningún momento se menciona a Yuki. También está el hecho de que Mirai no deja que Yuki cargue su propia mochila, porque ella, de forma inconsciente, sabe que él no está realmente ahí. Esto se suma a varios diálogos y planos que parecieran no tener mucho significado, hasta que el capítulo 10 revela todo a través del diálogo del fantasma de Yuki, el cual se disculpa por haber muerto. Así que, en el capítulo 8, ahora sabemos que del capítulo 8, la secuencia real es la primera. Yuki murió desde que colapsó al final del capítulo 7. Todo esto te hace ver ese cuidado a los detalles que tiene la obra, lo cual hace de esta revelación algo aún más doloroso, porque te pone en la situación de Mirai y te hace preguntar, ¿cómo no me di cuenta antes? El cierre de la obra, el capítulo 11, te hace comprender por qué esta obra es considerada de las más tristes. Vemos el cómo Mirai se ve obligada a ir a casa, sola, sin quererlo, porque Yuki ya no está. Al menos no realmente. Pero es el propio recuerdo de su hermano lo que le da fuerza de avanzar. Al igual que durante todo el viaje y hasta el final, el verdadero héroe de esta historia es Yuki. Y al llegar a casa, al cumplir la promesa que se hicieron, este pequeño héroe se despide de su hermana, del mundo, y desaparece junto con el sol al atardecer. La madre de Mirai entra a la casa y la abraza como si su vida dependiera de ello. La familia se reúne tiempo después. Todo se quiebra, llorando a su Yuki, la tan necesaria catarsis posterior a la tragedia. El tiempo, inclemente como siempre, continúa avanzando. La ciudad y la gente comienzan a reponerse, aunque de forma lenta. La tragedia siempre deja huellas imposibles de borrar. Mirai no puede dejar de pensar en su hermano. A su vez, el padre se hace el fuerte, mientras la madre aún prepara el desayuno para 4 personas. Esto es entendible. Cada uno sufre a su manera, un tanto incapaz de ayudar a los demás. Pero entonces llega la ayuda. Después de un mes del temblor, Mari visita a Mirai, habla con ella y le entrega la mochila de Yuki y su teléfono, el cual lleva el último mensaje de Yuki. La secuencia siguiente solo puede describirse como dolorosamente preciosa. Vemos los recuerdos de Yuki, acompañado de un diálogo de Mirai que se sintetiza en un agradecimiento a su hermanito, una despedida y una promesa. Mirai seguirá avanzando, porque Yuki aún la observa. Tokyo Magnitude 8.0 es uno de mis animes favoritos. De no ser por este capítulo del podcast, quizás no me habría atrevido a verlo nuevamente. No porque sea una mala obra, de hecho es tan buena, que por eso consigue generar todo ese cúmulo de emociones que he mencionado en este capítulo, mismas que me impedían verlo de nuevo, pero por suerte lo hice. Tokyo Magnitude 8.0, uno de los mejores dramas que puedes ver, o mejor dicho, que deberías ver al menos una vez en tu vida. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Tokyo Magnitude 8.0? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.